Bueno, pero estamos hablando de cómo tratar a los mayores. Hay que aprender a escuchar a los mayores.
Sí, porque hablan bajito.
Hay que evitar hacer malos gestos a los mayores.
Sí.
Si los mayores te dan un consejo, por ejemplo, no te rasques, es porque ellos saben.
Claro.
A mí mi abuelo siempre me decía, no te rasques.
Yo
siempre lo recuerdo. Él siempre me decía eso, no te rasques, no te rasques.
Cada vez que le pica usted se acuerda.
No, porque yo tenía la costumbre de rascarme en vano.
Claro, y nunca lo han picado los mosquitos. No, pero el problema es que, dígame, si uno se rasca en vano,
sí.
No, ¿el rascado no pierde la eficacia cuando uno lo viniera a necesitarlo?
No es un... es como Pedro y el Lobo.
Claro.
O sea, uno se rasca aunque no le pique, ¿no es cierto?
Claro.
Por hacer una gracia o por destacarse en un grupo de pertenencia. Si es un adolescente y forma parte de un grupo, te queda bien rascarse. ¿No es cierto? Para... adaptarse mejor a ese grupo, cada tanto se rasca, así como algunos se escupen, pero queda bien rascarse. ¿No vio los conductores, algunos conductores de televisión?
¿Se rascan?
Se rascan o se acomodan un poco el pelo,
sí, eso
así,
sí.
Y mueven la cabeza y se rascan de acá, como diciendo, ve que estamos detrás de la cosa.
Yo trabajaba en una oficina, el tipo me decía, no, a veces si dejas de rascarte, me dice, pero era en otro sentido.
En otro sentido, no. Ahora bien, cuando uno se rasca y no le pica... ¿Qué pasa? Después te pica y te rascas.
Sí. Y por estímulo repetido,
ya no le causa efecto. El cuerpo humano no reacciona.
Claro.
No reacciona.
Claro, eso es lo que pasa cuando un estímulo se repite demasiado. Usted sabe que el sistema nervioso tiende a dejar de percibirlo.
¿Ah, sí?
Claro. Porque si no está todo el tiempo ocupado. Si yo a usted, con este dedo, lo toco.
Con este dedo le pegué a mi hermano, después de esa película de Sandrine.
Cuando era la mano.
Ah, con esta mano. Sí.
Yo lo toco, y lo toco, y lo toco, y lo toco. En algún momento usted deja de percibir el estímulo.
No crea, ¿eh?
Sí, si le parece.
Sí.
Es un mecanismo de defensa
de las personas a las que continuamente les están...
bueno, a nosotros. Para abajo.
Claro, están...
Bien. Perdón, ¿no?
Me tengo que defender.
No.
Si usted me toca a cada rato con el dedo, tengo que dejar de sentir.
Ajá, claro, exactamente.
¿Qué es como un reflejo condicionado?
No.
No, al revés.
No, al revés. Y esto se puede aplicar, por ejemplo, doctor, discúlpeme mi ignorancia, ¿no? No solo al tacto, sino... Al dolor espiritual, por ejemplo, si alguien, no ya con este dedo, sino con lo que sea, me causa a mí dolor espiritual continuamente.
Sí.
Y yo dejo de sentirlo.
Sí, en algún momento lo deja de sentir.
Dejo de sentirlo. Por ejemplo, una dama me ocasiona celos.
Sí.
Y yo por ahí no siento más celos.
No, eso no.
No,
yo, los celos no entran en esta variante.
Qué lástima, ¿no? Es más fácil con el dedo.
No, es más fácil con otras emociones. Por ejemplo, si a usted la ausencia de una dama lo angustia,
ajá.
Y lo angustia y lo angustia, en un momento deja de angustiarlo. O sea, usted se defiende.
Es lo que dice, ¿eh?
En cambio, los celos no, porque los celos son una enfermedad retroalimentada desde uno.
Ah, sí, pero lo que dijo antes, si la ausencia de una dama lo angustia...
Sí,
digo, y en algún momento
la angustia un día, 2 días, una semana, digo, en algún momento usted ya... La angustia pasa.
Si la ausencia de una dama te angustia. Un día no te angustia más. Si la ausencia de una dama te angustia. Un día no te angustia más. No te angustia. angustia más.
Así ocurre. Perdóneme, ¿no? Pero volviendo al tema este de los consejos que usted está dando.
Sí, sí, discúlpeme, pero estaba tan angustiado que...
No, pero ya se le pasó.
Déjeme en paz.
Está bien, no lo toco más.
Saque pero... ese dedo de ahí que ya me tiene.
Me parece que usted puede estar cometiendo, o la persona que hace consejo, está cometiendo un error, un posible error, al menos que nosotros señalábamos cuando hablábamos en la charla inicial acerca de los espíritus, que era el de concederle a uno, por su sola calidad de finado, una sabiduría que antes no tenía.
Claro.
Digo, ¿por qué los consejos de los mayores siempre van a estar bien o siempre hay que oírlo? Hay que ver de qué mayor. Puede ser un mayor que ha sido una persona muy inteligente y tenga cosas para decir, o puede ser un mayor que ha sido no muy vivo toda su vida, con lo cual será un hombre mayor no muy vivo también.
Eso es una falta de respeto, pedazo de torrache. Respéteme, señor.
Claro.
Yo le puedo hablar a usted...
¿De qué?
Del fútbol de antes, señor.
No.
Antes se jugaba por amor, señor, a la transpiración de la camiseta.
A la camiseta.
A la camiseta,
no a la
señor.
Transpiración.
No como ahora.
¿Ahora cómo es?
Yo le puedo hablar de un boyé.
Sí.
De un boyest.
Un boyer.
De un boyest.
Sí, la pelota era con tientes y pesada, señor.
Acá está el señor que no me deja mentir. Yo acá
y lo inventamos
con el señor,
nosotros.
¿No es cierto?
Sí.
Con el señor y con otro señor que ahora no me acuerdo. Formábamos un trío inolvidable, señor.
Ajá.
Íbamos todas las noches. ¿Vio ese bar que hay ahí en esa esquina?
¿En cuál?
Ahí. No, íbamos a la confitería del Molino.
¿Del Molino?
Del Molino.
Sí, ahí en.
Y. Estábamos hasta las 5 o las 6 de la mañana.
¿Haciendo qué?
Recordando el pasado, señor.
¿Pero qué edad tenían ustedes?
Y yo tenía, cuando empezamos a reunirnos, 19.
¿Y qué recordaba los 19?
Y cuando teníamos 18. Sentábamos y yo le decía, vengo Lea.
Sí, qué lindo, ¿eh?
¿Se acuerda cuando teníamos 18 años? sí. Qué barbaridad, por eso ya no vuelve, Balmacea. Me decía.
¿Usted es Balmacea?
Sí.
Sí.
Y así. Y por ahí, allá a las 4, a las 5 de la mañana. Por eso digo que ahora la juventud de hoy, señor, no se sabe divertir.
¿Por?
No se sabe divertir. Nosotros sí que nos juntábamos en aquel bar y recordábamos el pasado. Hasta las 5 o las 6 de la mañana.
¡Qué divertido!
Y yo lo acompañaba al señor hasta la casa.
Sí.
Nos tomábamos por ahí en la noche 2 y hasta 3 cafés.
Exactamente.
Yo lo acompañaba a la casa a este señor que vivía en Rivadavia al 8000. Y después él me acompañaba hasta mi casa, que yo vivía al lado del boliche en Congreso.
Perdón.
Y veníamos conversando de lo que habíamos conversado esa misma noche.
¿Recordando la noche?
Recordando lo que habíamos recordado, ¿no?
Ajá.
Y así hasta prácticamente hasta ahora que nos seguimos juntando. Por eso digo, la juventud de hoy, señor, no se sabe divertir. Tantas minas, tanto baile,
sí.
Tanto sexo, tanta... Nosotros no, señor.
¿A usted recordaba?
Recordando el pasado. ¿Se acuerda, Bengolea?
Sí.
En realidad, yo a veces me acuerdo y...
¿Y que se emociona?
No, me acuerdo. Era una esquina inolvidable, inolvidable... Inolvidable las cosas que recordamos.
Bueno,
pero muchos recuerdos.
A ver, dígame alguno.
Bueno, recuerdo una noche lo acompañé a la casa del señor.
Sí.
¿Qué me dijo? Y él me acompañó después de nuevo.
O sea, usted se fue.
¿Qué momento?
Desde Rivadavia al 1900,
sí,
digamos.
Hasta el Rivadavia al 8000 y después volvimos.
Y después volvimos.
Es un recuerdo inolvidable. Otra noche me acuerdo también, sí. Cosa lo que tiene, a veces uno lo acompañé a la casa del señor
hasta Rivadavia al 8000
y él me acompañó a la puerta.
Sí. ¿Era la misma noche?
Sí. No, esa fue otra noche.
Esa fue otra noche.
Sí.
Esa es la gran aventura que vivieron juntos.
Bueno, es, para nosotros era una aventura, ¿no es cierto?
Sí, porque, ajá, sí. Usted caminó de Rivadavia al
Tornillo. Efectivamente, caminando.
No, yo no estoy loco, y volvió.
Y mientras caminábamos recordábamos, ajá, recordábamos el ayer inolvidable. Pero... Y escribimos un poema.
¿Lo tiene por ahí?
No, lamentablemente lo olvidamos. Ah. No, sí, lo tengo aquí.
A ver. ¿El largo?
No. Ah. ¿Cómo olvidar aquella noche en que, acompañando al doctor Bengolea, recordábamos el pasado? ¿Cómo olvidar aquella calle Rivadavia al 8800? ¿Cómo olvidar cada una de las esquinas que atravesábamos? Mm. Aquellos eran tiempos inolvidables. Eso lo escribió el doctor,
me emociona.
Doctor Bengolea, lo escribió anoche mismo.
Es un poeta Bengolea, ¿eh?
Sí. No, pero, sí.
Pero discúlpeme, ¿no? Me parece que usted y Bengolea están haciendo un ejercicio de la nostalgia por la nostalgia misma.
¿Cómo? Porque... pero nosotros, justamente ahora la radio nos ha ofrecido un programa.
Sí.
Que es
detrás de la nostalgia.
Recordando el pasado.
Recordando el pasado.
Recordando el pasado.
Ah, y música bien.
Con recuerdos de Francisco Bengolea. Sí. Y...
¿Con los recuerdos de usted?
Y Raúl Balmaceda, que soy yo, ¿no?
O sea, recuerdo, no es que usted van a buscar un artista famoso,
no,
que ha ganado recuerdo, un premio, que ha recorrido el mundo.
Presentamos Recordando el pasado.
Qué lindo.
Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Qué tiempo.
Qué hermoso, ¿eh?
Hermoso.
Qué hermoso, verdaderamente hermoso.
Mañana volveremos con...
Ajá.
¿Qué tal, Rolón? Discúlpeme.
No, está bien, estaba...
Continuamos con La Venganza después de este bello programa. Allá este se van caminando, mira. Ahí van Balmaceda y Bengolea.
¿Para dónde irán?
Y, no sé, andás a ver. Van para el lado de Rivadavia.
Bueno.
Bien, últimas monografías para la mujer argentina. Uh-huh. A ver qué le gusta más. Tengo Perfúmese argentina para ser inolvidable.
Ajá, juegues.
¿Qué más? Ah, no, ver, esta no.
No, estas son.
¿Cómo comprar zapatos adecuados? No, pero acá tenemos. Uy, mire. Mire. Quemaduras en telas y alfombras, ¿cómo disimularlas? Bueno, hablando de otra cosa.
Pero importante.
Claro. Los riesgos al tender mal la cama. Cuando tendemos la cama,
sí,
no siempre lo hacemos bien. En épocas pasadas, cuando los gnomos no se alejaban de la raza humana, ¿qué? Enseñaban que cuando alguien comenzaba a hacer la cama, no debía abandonar la tarea por nada del mundo, porque de lo contrario pasaría una mala noche. Bueno, todos lo saben. Si vos abandonás la cama medio tender, esa noche no dormés.
Exacto.
Ah, no.
Sí,
no,
lo sabe cualquiera. ¿Cómo
exacto?
No.
Sí, eso sí, pues, sí. Sabiduría popular.
Sí, sí. ¿Usted cómo tiende la cama? Primero, ¿la tiende solo o se hace agarrar la sábana del otro lado por algún comedido?
No, si puedo tenderla entre dos, mejor, pero si no la tiendo solo, depende.
¿Y,
si
estoy con ¿y cómo hace? No. ¿Revolea la sábana bien para arriba o más o menos la estira?
No, la
estira. Y la mete ahí con el dedo.
No, yo todas las mañanas saco la desarmo mí, totalmente la cama, saco la sábana.
No.
La desarma con el tornillo, todo.
Sí, no.
El elástico de flejes de la turca.
No, a la turca. No, saco todo para poder
al
volver
patio,
a
¿no es cierto? Yo cada tanto saco el colchón al patio.
Claro.
Para que,
para refrescarlo.
Para refrescarlo. Para
que darlo vuelta.
Le echo un poco de acaroína y listo.
Sí, ¿le pega al colchón?
Y santo, le pego al colchón a la noche, sí.
¿Le da con...?
Sí, de la desesperación. Ah, usted dice...
No, con alguna mancha o algo así.
¡Ja,
Usted tiene que tener, de todos modos hay que ver cómo lo maniobra. ¿Cuánto mide el suyo?
Mire, 1,90.
Ah, sí.
Por 40.
¿Por 40?
Es muy finito, sí, sí.
Que duerme de costado.
Duermo de costado y cuando viene mi novia tenemos un drama, verdaderamente.
Sí.
Nos pasamos cayéndonos de la cama.
Sí, de la cama libre.
El problema con los colchones a veces es el agujero que se va formando, la pendiente que se forma en el centro, ¿no es cierto? Hay como un valle.
Es cierto.
Se meten los colchones de dos plazas.
El colchón berreta, perdóneme.
No, cualquier colchón. En el mío, señor, que yo tengo un colchón.
No, en el mío no se hace eso.
Bueno, pero será nuevo. Yo tengo un colchón del año 38.
¿El año 38?
Caemos, mi señora esposa y yo, caemos el uno en los brazos del otro en el medio de la catrera. Incluso
sin quererlo.
Queremos salir.
Es difícil.
Estamos un poco hartos. Pero no podemos. Estamos ahí en medio casi del colchón. Y como coincide, además, esa depresión, sí. Me refiero a la del colchón, coincide con la nuestra también, con una rotura del cotín, es decir, con un agujero que ya más que agujero es rasgadura, a veces quedamos casi adentro del colchón. Adentro del colchón. Miramos para arriba y nos damos cuenta, le digo, ¿te das cuenta que estamos adentro del colchón? Me dice.
Sí. ¿Qué, de resorte el colchón?
Sacándose un pedazo de lana de la boca. No, es de lana.
Ah,
de
bueno,
lana.
Porque el resorte es peligroso.
Por no decir de estopa.
Ajá, si se rompe, vio el colchón de resorte.
No, se rompe el resorte, se...
Peligroso.
Un cuñado mío lo escupió, se le soltó de golpe un resorte.
Y él estaba dormido.
Él estaba dormido y lo escupió para arriba.
¡Pum! Contra el techo,
le dio. Sintió que volaba, soñó que volaba.
Sí. Y volaba.
Sí. El que sueña que vuela, vuela. Sí. El que sueña que se muere y así.
Claro, y el que sueña que... No, pero usted hoy por hoy lo que tendría que hacer es cambiar ese colchón vetusto.
Y de la marca Vetusto.
Sí.
Colchones Vetusto, el precio justo.
Porque ahora,
sí,
usted puede comprar un somier. Usted, por ejemplo, usted compra un king.
Ajá.
Colchones king llegaron al fin.
Que tiene 2 metros por 2 metros.
Pero el colchón, ¿sabe cómo duerme? Yo cuando quiero arreglar,
duro.
Yo lo llamo al colchonero, que viene con la máquina esa de acá.
Es una máquina
que tiene.
La cardadora.
La cardadora de lana, se pone ahí en el patio, está toda la tarde.
A la tarde.
Y te arma un piola colchón, mucho más sano que eso que dice usted, que produce, ¿no es cierto, Bengolea?
Sí, exactamente.
Esos colchones de hoy no son como los colchones de antes.
Volvió el programa.
Ah.
Aparte, los colchoneros cantan, saben cantar, todo.
Yo recuerdo...
No. A ver.
El viejo colchón. Mi viejo colchón que todavía... No es que lo recuerdo. Todavía hoy lo
tengo. Lo tiene.
Fue este orgullo de mi madre. De mi abuela. Colchón antes tenía rayas, pero ahora ya no. Se borraron. Ajá. ¿Usted duerme sobre el mismo colchón?
No.
¿O le pone una sábana?
Sábana.
Y porque si el colchón es bueno...
¿Para qué le va a poner
sábana? ¿Para qué le tiene que poner una sábana?
No, porque usted...
Yo le meto ahí nomás arriba del colchón.
No, señor.
Y después sí, me pongo una sábana o una fresada.
Exactamente.
Arriba por el frío. Y listo, no,
chao. La sábana es su ropa interior.
No. Mire.
¿Cómo la sábana?
Parece una sábana porque es un poco amplio, pero es un calzoncillo.
No, digo...
No lo uso amplio, sí.
Sí, claro.
Que es...
No va a comparar.
No va a comparar con los ejercicios de ahora, señor.
No, pero usted tiene que tener en cuenta que cuando usted se mete en la cama, la sábana es como su ropa interior, es la que acaricia su cuerpo.
¿Quién?
La sábana.
Yo pensé que era mi señora esposa. Y es la sábana.
No, entonces la sábana tiene que ser de una tela muy, muy agradable al tacto.
Claro, porque yo muchas veces, a veces uno compra equivocadamente, discúlpeme, ¿no?
No, dígame.
No compró nunca sábanas muy ásperas.
La que se hacen bolita.
¿Eh?
Una que se hacen bolita.
No, esos son los bichos.
No. ¿Qué se hacen? ¿Dónde las venden?
Sábanas que son bolitas.
No, sábanas
que son infernales, este hombre.
Para que jueguen los pibes.
De una tela muy...
Es porque tiene mucho nylon.
Claro. Y yo poco compré algodón, mucho una nylon. Vez, y yo soy muy delicado de la piel, ¿no? Ajá. Y me di vuelta dos o tres veces y me paspé.
No, me di...
Tenían que dormir con el frasco de talco.
Le echaba la cama incluso
antes de acostar. No, cada vez que me iba a dar vuelta me echaba talco. Y entonces sí me daba vuelta.
Para girar.
Pero claro. Si no, era darme vuelta y pasparme ahí nomás.
Qué bárbaro.
Le decía a mi novia, estoy paspado. Y de ahí me quedó el apodo.
¿Cómo le dicen?
Carlos.
¿Vio? Lo que pasa es que por ahorrarse unos pesos, compró esas sábanas de porquería. No, mire.
¿Qué hay que usar? ¿Seda?
Me las vendió.
No, la seda es muy linda para mirarla, pero para dormir es bastante incómoda.
Ah, sí, sí.
Sí, se le pega. Más si uno...
¿Se te pega?
Sí, claro, sí. La seda transmite mucha electricidad. Usted póngase una camisa de seda, sí, y va a ver cuando se la saca.
Momento, pero le hace... Espérate, recién me la estoy poniendo.
Bueno, son como 2 millones.
Se le van a parar los pelitos,
claro.
Se le van a parar los pelos así.
¿Y la seda se le pega entonces? Claro. Quiere decir que usted se levanta, claro, y se le queda la sábana pegada.
Se le queda la sábana pegada.
Como al viejo aquel de Casillas.
Parece un fantasma.
Claro.
No, entonces de seda no le recomiendo. Lo sumo. Un volado de seda. Vio que las sábanas vienen blancas con algún voladito de algún color.
Este muchacho está mal.
Un verde agua, por ejemplo. Un verde agua muy lindo. Pero la sábana no, tiene que ser de algodón. Muy...
Sí, pero a mí me gusta con algún color, algún motivo, ¿cierto?
Bueno, está bien.
Porque, mire, esta noche va a venir mi novia a dormir por primera vez, ¿no es cierto?
Ah, es la primera noche que van a pasar juntos.
Claro, y tengo una sábana verdaderamente, ¿no? Que también está como el colchón, tiene agujero en el medio.
La sábana cansadita.
Marcas de la plancha. Y y entonces quiero comprar una sábana nueva y la quiero sorprender. Ah, sí. ¿Se usa la sábana negra?
Se usa.
¿Negra de satén?
Sí, se usa.
Ah, sí, sí.
A mí no me
negra
gusta,
de satén. Negra de satén con alguna inscripción.
¿Cómo una inscripción?
Y por ejemplo, no sé,
rosas.
Rosas como hombre, te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Es un poco intelectual, ¿no? Para una.
No, claro, o si no, una leyenda alusiva, por ejemplo, tapate. Sí.
Metete y vas a ver, dice.
Claro.
No.
Cosas relativas a la cama. Tapate, date vuelta, sí, qué sé yo. Ajá. Cosas así. Levantate, sí, que viene gente.
Sí.
Anda a ver quién es.
Alcanzame la moneda.
Sí.
Sí. No. De eso no. Ahí, si usted quiere un poco más. ¿Qué?
¿Que ya pasó la media hora?
Sí, no escuché.
No, discúlpeme. Está nosotros durmiendo aquí y el señor del noticiero. No.
Pero ahora que saqué todo.
Sí, dígame, a ver. Envuélvemela rápidamente.
¿Cualquiera?
Cualquiera, deme esa.
Tome. ¿Quiere la negra?
La negra.
Agárrela.
La negra, sílvase.
Listo.
Bueno, discúlpeme.
Bueno.
Damos paso al noticiero, pero córrase, que se acuesta un momento.
Sí.
Y el del noticiero lo hace aquí directamente, bueno, de la cama.
Bueno, venga, amigo, acuéstase. Con cuidado.
Correte más a carro, ¿no? Sacá las patas.
Sí.
Pausa.